Bienvenidos, vamos a comenzar el día de hoy y vamos hoy a tener el mismo canto de ayer. Vamos a repetirlo porque estaba muy, muy bonito, ¿vale? Se titula Todo es bello en el hogar. Pues ahora vamos a hacer una oración y entramos de lleno ya con nuestro tema. Le damos la bienvenida a María Fernanda Ardila.
Hola, sí, ¿ves?
Hola, Nanita. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a hacer una oración.
Hola, sí, ¿ves?
Oremos. Padre amado, mi Dios, te queremos agradecer mucho porque nos estás enseñando esos fundamentos que debe tener nuestro hogar ¿Nos estarás ayudando también para poderlos poner en práctica y recordarlos? Y poder, mi Dios, de esa manera tener unos hogares en los que sea ese mejor lugar, mi Dios, el mejor lugar del mundo, un pequeño cielo aquí en la tierra. Enséñanos y síguenos educando y preparando para seguir adelante de tu mano poderosa. Es por eso que queremos pedirte tu compañía y tu dirección en esta lección el día de hoy a través de tu Santo Espíritu, porque reconocemos que eres tú quien nos enseña y quien nos permite, mi Dios, aprender mucho más. Gracias, mi Padre, por amarnos y gracias por usarnos también para poderle comunicar a otros de estas lecciones que también aprendemos, de que realmente tú nos amas y te involucras en nuestras vidas. Gracias, mi Padre, por todo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, ayer estuvimos viendo los fundamentos del hogar y vimos las primeras dos partes, ¿ok? Entonces, estamos en el capítulo 2 del libro de El Hogar Cristiano, los fundamentos del hogar. Así que lo que estamos hablando son justamente eso, esos pilares fundamentales en los que se debe edificar el hogar, ¿vale? Veíamos ayer el lugar más atractivo del mundo. Esa era la primera parte. El hogar debía hacerse eso, del lugar más atractivo del mundo. Y veíamos una clave en el que la presencia de la madre es la que hacía justamente del hogar lo más atractivo, ¿vale? Y también la segunda parte que hablamos fue sobre la limpieza, el aseo y el orden, la limpieza, el aseo y el orden. Pues vamos a ver hoy básicamente tres secciones que se titulan. Una es, un hogar feliz requiere orden. Y luego dice, deben fusionarse la vigilancia y la diligencia. El tercero son medios de ahorrar trabajo. Y el último, un plus, es que aún las tareas más humildes son obra de Dios, ¿vale? Bueno, entonces vamos a entrar con la primera. La primera es, un hogar feliz requiere orden. Y bueno, ayer veíamos de que a los jóvenes es importante también enseñarles a tener una apariencia irreprochable. No vestirse de cualquier manera. No, no, no. No significa que, como decíamos ayer, que se llenaran de cosas ostentosas y marcas y de todo. No, 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 no. Uno debe ser humilde, pobre, pero ordenado. Aunque uno sea pobre, uno puede ser también pulcro y ordenado y tener un aspecto pues bien, decente, aseado y atractivo. ¿De acuerdo? Para que se presente sobre todo la verdad y a Dios de esa buena manera. Así que por eso es importantísimo, importantísimo tener una apariencia así irreprochable, que honre a Dios y que honre a la verdad. ¿Vale? Bueno, es muy importante el hecho de mantener un orden en el hogar, porque un hogar feliz requiere orden y a Dios le desagrada mucho ver en cualquier persona, sea hombre o mujer, negligencia, desorden y falta de esmero. Esas cosas le desagradan a Dios. Y esos males son graves porque tienen precisamente consecuencias más allá de lo simplemente presente y forman también hábitos que degeneran, ¿vale? En el caso de la esposa, muchas veces la esposa pues se priva o no recibe los afectos del esposo cuando el esposo aprecia el orden y el tener a hijos bien disciplinados y una casa bien gobernada. Lo mismo se aplica también en el caso, digamos, cuando esto es lo que le sucede al esposo, que el esposo es el que pues es desorden, negligente y así, perezoso, pues igual, eso también le afecta. Entonces es importante, sobre todo en el caso de la esposa, porque es que es la que, digamos, prima en esa educación de los hijos, pero también el papá ayuda, por supuesto, pero es, digamos, más que nada la que una mayor influencia tiene sobre ellos, ¿no? Y quien gobierna en definitiva casi que la casa, ¿ok? Entonces, por eso es que muchas veces las esposas no reciben ese afecto por parte del esposo por esa falta de orden, esa negligencia y ese falta de esmero también, ¿vale? Y es que una esposa y madre, y lo dice así, miren, una esposa y madre no puede hacer feliz y agradable su hogar a menos que se deleite en el orden, conserve su dignidad y ejerza un buen gobierno. ¿Sí ven? Y si leemos esto así, esto suena hasta un poco fuerte, pero no se nos, no, no se nos deja ahí, digámoslo así. Y se nos da un consejo a continuación. Y dice que es por eso que toda mujer, si ve y reconoce que está deficiente, que le falta de pronto orden o hasta la misma conservación de su dignidad o que no tiene un buen gobierno en su hogar, pues cuando vea alguna deficiencia en alguna de estas cosas, debe comenzar enseguida, ahora mismo, a educarse al respecto de esas cosas y cultivar precisamente esas cualidades de las que más le falte. Así que el mejor momento para comenzar es ahora, ¿vale? Entonces, lo importante no es, uy, cuánto falta, no, 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 sino lo importante es, estamos aprendiendo, conociendo esos aspectos que son tan importantes y sumamente, digamos, relevantes, no solo dentro de el hogar mismo presente, sino también en las consecuencias futuras que van a tener en la educación y en ese carácter de los hijos, como vamos a verlo más adelante, ¿vale? Entonces, eso era esta primera parte, era cortica, porque es justo eso. Un hogar feliz requiere orden. Un hogar feliz requiere orden. Y si falta, como decíamos, se puede educar y a cultivar ahora mismo. Nunca es tarde para comenzar. Precisamente ahora que estamos viendo pues estas cosas, precisamente si nos hace falta, pues cultivamos y vamos adelante con ello con la ayuda del Señor. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar ahora a la segunda sección. La segunda sección es que deben fusionarse lo que es la vigilancia y la diligencia. Dos palabras. La vigilancia y la diligencia. Vigilancia, fácil. Un sinónimo de una persona pues que ejerza un rol vigilante, por ejemplo. Vigilante, y se entiende un poquito, se entiende, ¿no? ¿Y qué es la diligencia? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es la diligencia?
Hacer.
Sí, no solo hacer, pero sí. De hecho, podemos encontrarlo también en la Biblia. Dice, ¿has visto hombre, varón diligente en su camino? Delante de los reyes estará. Eso no lo dice la Biblia en un versículo, ¿vale? Es bonito y se los dejo de tarea. Eso es una promesa también. Nos dice a nosotros que precisamente esa diligencia, esa no descuido, sino que está atento, está diligente. ¿Qué falta? ¿Qué se necesita? Pues voy aquí, trabajo, me muevo, es diligente. ¿Sí ven? Está ahí, es también con esa muestra, esa disposición también para trabajar. Es diligente y es fiel también en su obra, en su trabajo. Es en relación precisamente a eso, a la obra que se hace, en que la hace eficientemente, de la mejor manera y también muy bien, que él cumple con eso. ¿Vale? Entonces, ahora sí se entiende un poquito más. ¿Vale? Bueno, entonces, esa segunda sección es eso, que se debe fusionar tanto la vigilancia como también la diligencia. Y cuando nosotros nos entregamos al Señor, nosotros recuerden, la adoración, como hemos comentado en otros estudios, viene también por el servicio, el elegir a quién servimos. Un ejemplo de eso lo encontramos en el culto de adoración, el servicio del culto. También es servicio implícito. O también en inglés, worship service, que es lo mismo. Culto, servicio de culto, ¿vale? Bueno, entonces, en definitiva, el Señor nos invita también es a servirle, no solamente a yo adoro al Señor, sino que yo le rindo mi voluntad y me entrego por completo a Él. Es esa entrega sin reservas al Señor, es una entrega total, en el reconocimiento de nosotros hacia Dios de que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tal cual, tú eres mi Señor. El hacer tu voluntad me ha agradado, ha dicho Cristo Jesús, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos demos sin reserva a Cristo Jesús, cuando nos demos sin reserva a Dios, veremos los deberes sencillos de la vida familiar, de acuerdo con su verdadera importancia y los cumpliremos como Dios quiere que lo hagamos. Muchas veces nosotros Eso pasa también dentro del proceso también, esto ya es opinión mía, ¿vale? De conversión. Muchas veces uno se entrega y se convierte y se vuelve cristiano, por así decirlo, pero aún nos hace falta ese reconocimiento de responsabilidades. Pero cuando uno comienza a estudiar la Biblia, a caminar con el Señor, a llevar a cabo esa entrega total al Señor, el Señor comienza a educarlo y a enseñarlo a uno sobre esa responsabilidad también que uno debe llevar, no solo dentro del hogar, sino hasta con nosotros mismos y también con los demás, nuestro hogar primeramente, pero luego se va expandiendo hacia todos los demás, ¿sí? Hacia la sociedad y hacia todo. Entonces, reconocer esa responsabilidad y esa también, digamos, importancia de esos actos, de esos, digamos, de esos deberes sencillos de la vida, lo reconocemos en definitiva a través de la palabra de Dios. Es así como se reconoce también. Y gracias a Dios por ello, porque por desgracia muchas veces la educación y todo se ha orientado hacia lo malo o así, o ni siquiera se enseña. Entonces, claro, uno se encuentra así hoy en día como, ¿y ahora qué hago? Como que no sé cómo hacer. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra y nos deja esa guía, ese manual sobre cómo también tienen importancia los deberes sencillos de la vida, ¿de acuerdo? Y Dios quiere que hagamos de la mejor manera todo lo que llevemos a cabo. Así que también no solo aprenderemos nuestro deber de esos asuntos, sino también cómo Dios quiere que los hagamos. Y Dios nos dice también, por ejemplo, ahora que se me viene a la memoria, hágase todo decentemente y con orden, justamente lo que estamos estudiando. Hágase todo decentemente y con orden, ¿vale? Bueno, vamos a entrar. Entonces, decíamos que habíamos dos palabras. La primera era la vigilancia y la diligencia. Pues bueno, nosotros debemos ser vigilantes y velar más que nada por la segunda venida de Cristo Jesús, del Hijo del Hombre, de Cristo Jesús. Nosotros debemos velar y estar atentos porque el Señor viene pronto. Recuerden que nos llamamos Adventistas del Séptimo Día. No porque el nombre era bonito simplemente, no, 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 sino porque esperamos el advenimiento de Cristo Jesús, nuestro Creador, recordándolo también y adorándolo en el día sábado, que es el que, digamos, conmemora ese sello de la creación también, ¿vale? Entonces nosotros debemos ser diligentes también. Entonces no es solo vigilar esperando a que el Señor venga, no solo es eso, sino que también debemos ser diligentes. ¿Cómo es eso de ser diligente? Se requiere de nosotros que obremos, que trabajemos, pero que también esperemos. No sé si está quedando muy claro esta parte. Lo repito, y lo repito de una forma un poco más sencilla, ¿vale? Entonces, bueno. Vigilancia. Vigilancia es, estamos velando, literalmente, velando como un guardia, atentos. Porque hay un enemigo que nos quiere destruir, y ese es Satanás. Como dice la Biblia, un enemigo ha hecho esto, y hay muchas cosas malas que hace el enemigo. Así que nos toca estar atentos, velando y orando, ¿ok? Porque el Señor viene pronto y gracias a Dios por eso. Pero eso es la vigilancia, pero lo combinamos ahora con la diligencia, con el trabajo. ¿Cómo es eso? Precisamente, el trabajar. Es justamente eso, es trabajando y esperando, aguardando la bendita esperanza de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que viene pronto. ¿A que no adivinan qué acabamos de mencionar? Estas dos cosas tan sencillas como es el trabajar y el esperar, es lo que equilibra. Esas dos actitudes son las que equilibran el carácter cristiano. Y lo hará simétrico y bien desarrollado. Es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque si usted coge y quita una, supongamos, trabajar. Si tú te pones a trabajar, así sea haciendo cosas buenas para el Señor, y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y te rebosas de apresuramiento y de actividad y de todo descuidando tu piedad personal, tu relación con el Señor, en definitiva, terminas súper mal. Y cada vez, de hecho, como se nos menciona en la Biblia, el afán de este mundo, pues esos afanes también nos abstraen y nos apartan, nos separan del Señor. ¿Sí ven? Eso es si le quitamos esa parte de la espera, sino que solamente trabajamos y trabajamos y trabajamos. Ahora, si quitamos la parte de trabajar y dejamos solamente la espera, sería como descuidar todo lo demás y simplemente ponernos a orar, meditar, estudiar y orar. Y nada más. Eso tampoco es. Eso tampoco es porque también nos dice la Biblia, el que no trabaja, pues que no coma. Y claro, uno no va a comer, ¿me entienden? Es importante también. A esa simetría, ese correcto desarrollo, digamos, del carácter, ese equilibrio, se logra con la espera y el trabajo. Y ese balance adecuado nos lleva, digamos, hacia eso. La espera, la vigilancia y el trabajo deben combinarse, como nos dice el versículo en la promesa, que nos dice, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros también reconocemos como adventistas los 8 remedios naturales y dentro de esos, que se resumen en la palabra adelante, también tenemos el descanso, pero también tenemos, por ejemplo, el ejercicio, ¿vale? Y también, pues, esos tiempos de trabajo y todo esto que se vienen involucrados también dentro de estos otros, ¿vale? Entonces, es muy importante también para las repercusiones que tienen hasta en nuestra salud, esa temperancia también en el guardado, digamos, de los tiempos, en esa espera también vigilante, pero también en ese trabajo efectivo y diligente. ¿Ok? Esa era nuestra segunda lección. Entonces, la primera que vimos hoy fue, un hogar feliz requiere orden. Y la segunda lección en la que estamos es que se deben fusionar dos cosas, la vigilancia y la diligencia. Vigilancia y diligencia. Vigilancia y diligencia. Ahora, vamos a entrar ya a las dos últimas. Vale, ahora, volviendo al tema del hogar, en el hogar mismo, si bien los papás, por supuesto que deben velar y orar y mucho más dentro del hogar, porque es donde más el enemigo, como el enemigo sabe, que el hogar es ese centro de actividad que puede ser una luz precisamente para el mundo, que puede influenciar tanto para bien a la sociedad, pues precisamente es donde más quiere atacar. Entonces es muy importante para los papás, que son los que llevan el hogar, que velen y oren. Es decir, que también trabajen diligentemente y que velen, que vigilen también, esa vigilancia también. Entonces es muy importante sobre todo verlo ahí. Ahora, en el hogar también hay que trabajar. Y hay trabajos, digamos, del día a día. Hay cosas que se hacen, digamos, en la limpieza, en el cuidado, todo esto. Y es que en muchos hogares la esposa y la madre no tiene tiempo para leer a fin de mantenerse bien informada. O por desgracia, hoy en día vemos de que se pasa al otro extremo la balanza. Se descuida esas cosas que se deben llevar en la casa por esa constante pérdida del tiempo a través de las telenovelas y de todas estas cosas, ¿vale? Eso no es adecuado, ¿vale? En ninguno de los dos extremos. Entonces, hablando de un hogar cristiano como debe ser, nosotros sabemos de que debemos trabajar, velar y orar, ¿vale? Entonces, la madre debe también tener ese tiempo para leer, para informarse, para mantenerse bien y para tener tiempo para hacer la compañera tanto de su esposo como también para poder seguir ese desarrollo intelectual de sus hijos. Es decir, no solo es hacer oficio, cocinar, atender el hogar, que si, no, no solo eso, sino que también es una esposa, ¿ok? Que tiene un esposo, tiene su relación también con su esposo y también tiene unos hijos que están a su cuidado. Es un papel muy importante, ¿eh? Y lleva cosas tremendísimas, digámoslo así. Gloria a Dios también por esos roles. Y Por desgracia no hay tiempo tampoco cuando se desequilibra, cuando no se tiene, digamos, esos tiempos adecuados tampoco ni siquiera para dedicar al Señor. Ni siquiera hay un tiempo ni lugar para que el Salvador, nuestro Salvador, su amigo íntimo, pase tiempo, digamos, con él, sea su compañero por completo. Recuerden que en definitiva el que está en el centro de nuestro hogar y el que prima sobre todas las cosas es nuestro amado Dios, ¿ok? Entonces por eso se desequilibra, por decirlo de alguna manera, si se descuida, digámoslo así, y se lleva a un extremo, tanto en la atención de las cosas del hogar, descuidando lo otro, o bien en el exceso también de lo otro, sin descuidando de los deberes del hogar, pues todo eso es inadecuado. Por eso es lo importante de lo que veíamos antes, que se requiere tanto la espera como también el trabajo. Son esas dos cosas claves, espera y trabajo, vigilancia y también diligencia, ¿ok? Y es esa clave que, digamos que permea todas las esferas de las personas, porque por eso involucra el carácter mismo y le da un balance adecuado, ¿vale? Entonces, en el caso de la esposa, como vemos en este rol, cuando no se lleva sino solamente las tareas del hogar, da, da, que si el oficio, que la comida, que da, 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 poco a poco la mujer se convierte en realidad en una simple esclava de la casa y cuyas fuerzas y tiempo y hasta su interés son absorbidas por las cosas que en realidad no valen la pena, son cosas que perecen con el uso. ¿Sí ven? Cada vez todas esas cosas le absorben más y más y más. Y cuando despierta y se da cuenta, se encuentra totalmente casi extraña, totalmente no, perdón, se encuentra casi extraña en su propia casa. Y las oportunidades que una vez tuvo para influir en sus amados y elevarlos a una vida superior, para ayudarlos a desarrollarse cada vez más y más, ese tiempo se perdió y no volverá jamás. ¿Ven? Por eso es importante también aprovechar y tener en cuenta esos dos principios. Y como lo decíamos al principio, si hoy reconocemos que estamos faltos o que hay cualidades que necesitan ser educadas o aprendidas y cultivadas, pues es el momento hoy en día para podernos poner a cabo, ¿vale? Para poderlo hacer así. Entonces, bueno, la recomendación aquí en este aspecto, ¿cuál es? Porque el título era Medios de ahorrar trabajo. Pues justamente eso. El papá y la mamá, los fundadores del hogar, que vivan con, deberían decidir, digamos, vivir respecto a un plan mejor, a un plan más sabio, no así de pérdida ni de un extremo de no, 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 sino un plan más sabio de la sabiduría que proviene de Dios. Y Dios tiene un plan mejor. Y entonces, que el hogar mismo que ellos quieran fundar sea el lugar más agradable, teniendo esos balances adecuados. Así que se debe asegurar, y por eso era el título, Medios de ahorrar trabajo, se deben asegurar los medios para aligerar el trabajo, favorecer la salud y proveer la comodidad. ¿Medios como cuáles? Un ejemplo, si por ejemplo uno veía que trapear y barrer ciertos suelos, pues eran extremadamente doloroso o comenzaba a dolerle la espalda o algo así, pues existe hoy en día lo que se llama la aspiradora. Más fácil. La tecnología, gracias a Dios, también nos sirve para muchas cosas para bien. Hoy en día ahí está más. Hoy en día ya está robots aspiradores, que eso ya es otra cosa, pero ahí está eso, robots que aspiran. Pues esas cosas se aligeran. También, muchas veces yo veía, creo que mi abuela o así, que les dolían muchas veces las manos de tanto lavar, fregar la ropa en el lavadero. Pues hoy en día, gracias a Dios, tenemos las lavadoras. Pues hay que invertir en una lavadora. Eso es un tiempo que se gana, gracias a Dios, y también existe, por ejemplo, el lavaplatos. Son tiempos que se ganan para poder invertir, no en la telenovela, no en las cosas inadecuadas, sino en una relación tanto con su esposo, como también hasta con ella misma, de esa lectura, de esa educación, de ese aprendizaje para que pueda vigilar también y estar atenta y ayudar en esa preparación y en esa educación de sus hijos. ¿Sí ven? Entonces, es ese balance adecuado que gracias a Dios se permite y se puede tener a través de los medios que Dios nos ha permitido tener, como la tecnología, la lavadora, la nevera, todas estas cosas que vamos viendo, digamos que es más fácil hoy en día. Las comodidades han aumentado mucho, ¿vale? Entonces, gracias a Dios por ello. ¿Vale? Bueno. Y ahora, la última sección. ¿Vale? La última sección y terminamos. La última sección es importante no solo para mamás, papás, sino aún para nosotros como hijos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se titula, aún las tareas más humildes son obra de Dios. Aún las tareas más humildes son obra de Dios. Todo el trabajo necesario que hagamos, como por ejemplo, lavar los platos, poner la mesa, atender a los enfermos, cocinar o lavar, a que no adivinan qué. Es importante, claro, alguien tendría que hacerlo, por supuesto. Pero no solo eso, es de importancia moral. Es de importancia moral. Aquí, ¿me entienden? Es de importancia moral. Y eso es tremendísimo, porque esas tareas humildes que se presentan deben ser hechas por alguien. Y los que las cumplen deben sentir no la molestia de, ay, me mandaron a hacer esto, ay, qué pereza que toca hacer esto, ay, yo no quería levantarme hoy, mire, ay, ahora tengo que hacer la comida. Oh, no, uno debe sentir de que está haciendo un trabajo necesario y honorable, y que al cumplir esa misión, por humilde que sea, realizamos la obra de Dios tan ciertamente como lo hacía el ángel Gabriel cuando era enviado a los profetas. ¿Ustedes no ven una cosa de la naturaleza? Si ustedes se fijan, las abejas, ¿qué hacen? Recoger el polen, ta, 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 lo llevan, y a la vez, en todo ese proceso, se lleva la polinización, y gracias a esa obra tan básica, pero tan esencial, se tienen flores. Se tiene precisamente todas las frutas y cantidades de cosas. Es responsable de más de yo no sé cuánto porcentaje dentro de la cadena de suministro. O sea, es tremendísimo. Es una cosa sencilla. Algo más. Los bichos mismos. Hasta las cucarachas, que a nadie le gusta. Pero ¿quién más se comería la podredumbre? Son tremendas. Son buenísimas también. Las cucarachas uno no las quiere en la casa. Pero en el campo y todo eso son buenísimas. De hecho, se comen las plagas. ¿Vale? También tenemos, por ejemplo, las mariquitas, que las llaman las guardianes del jardín. Estas que tienen manchitas así, que son como rojitas normalmente, con manchitas blancas o negritas, perdón, negritas así. Pues eso, esas se comen las plagas y son buenísimas para cuidar los cultivos. Pero si ustedes se fijan, la lección no es, uy, uy, bueno, qué bien. No. La lección es, Dios, todo lo que crea, lo crea con un propósito y lo llevan a cabo. Ustedes dirían, ¿qué hace un árbol? Nace, crece, se reproduce y muere. No, no es solamente nace, crece, se reproduce y muere. No, un árbol comienza, nos da esta alegría de solo verlo cuando comienza a crecer. Uno espera y uno aprende hasta una lección ahí de paciencia. ¡Wow! ¡Qué bonito árbol! ¿Cómo crece? Mira. Le sale una hoja, se le cae también, bueno, sigue creciendo, ta, ta, genera su fruto, gloria a Dios porque tenemos esos frutos maravillosos que nosotros podemos recibirlos y alimentarnos, también nos da sombra, también en el plan de Dios era que pudiéramos, por ejemplo, en los árboles tener nuestras casas también, o sea, un árbol no es solamente nacer, crecer, morir, reproducirse y morir, no, tiene todo un propósito y todo un plan dentro de todo lo que Dios creó. Dios, él igualmente, nos creó a nosotros con un propósito. Y hay tareas que se llevan a cabo. Y por eso, sea que seamos zapatero, lo que sea, lo que sea, lo que sea, por más humilde que sea la tarea, por más humilde, Esa tarea era necesario hacer. Y gloria a Dios porque nos pone ahí para hacerla. Y porque nos capacita también para poderla hacer. Y cuando la hacemos, por eso debemos hacerla reconociendo nosotros. Por eso es de influencia moral, de importancia moral también. Porque cuando tú reconoces de que lo que estás haciendo, lo haces es para Dios. Hacemos la obra de Dios al igual que los ángeles hacen la suya. ¿Ven? Nosotros hacemos la nuestra. Y en cosas sencillitas como lavar los platos. Esto fue cuando yo aprendí, esto fue un cambio radical en mi mente. A mí me molestaba un montonazo que me mandaran a lavar la loza. Pero cuando aprendí esto, cambió todo. Porque ya no era simplemente que me mandaran. Me pueden mandar o lo que sea, tal vez no, a veces no son las formas o lo que sea. Pero cuando uno reconoce, por encima de que tenga el jefe más malo de este mundo, en el trabajo o lo que sea, esa obra es necesaria y uno reconoce que estoy haciendo la obra de Dios. Qué alegría poder servir al Señor, aún en esas cosas tan humildes que hagamos. Eso genera una felicidad increíble y una importancia también porque no solo, ya no era solo el zapatero, ya no era solo, oh, el barredor de las calles. Ahora eres el barredor de Dios que barre las calles que son necesarias porque alguien tenía que barrerlas. Y lo haces es para Dios. Y adivina qué, si trabajas para Dios, tendrás una gran recompensa. No solo aquí en la tierra, sino también allá en el cielo, para gloria de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo esas cosas, esa obra, aunque humilde, es necesaria también y debemos llevarla a cabo? Así que ya no hay excusa para decir, ya todos los que estamos escuchando esta lección ya no pueden decir, no, ese trabajo, uff, uy, es que le tocó a uno matarse mucho. No, ya no hay excusa. Porque todas esas obras, por más humildes que sean, debemos hacerlas como para el Señor. Realizamos la obra de Dios siempre ahí para la gloria de Dios. ¿Ok? La mujer en su hogar, al desempeñar esos deberes sencillos de la vida, al cuidar de su hogar, esos deberes que deben ser realizados, allí es donde puede y debe también manifestar fidelidad, obediencia y amor, tan sinceros como los que manifiestan también los ángeles en su esfera, en lo que ellos hacen, en su esfera, digamos, de cumplimiento de la obra que Dios les ha encomendado a ellos. Pues eso mismo debemos nosotros manifestar, fidelidad, obediencia y amor. Así de sinceros. Qué bonito de verdad. Y terminamos justamente con esta frase. Dice así, la conformidad con la voluntad de Dios, es decir, el que nosotros hagamos todo conforme a la voluntad de Dios, eso es lo que hace que sea honorable cualquier trabajo que debe ser hecho. Es justo eso. La conformidad con la voluntad de Dios hace que sea honorable cualquier trabajo que debe ser hecho. Así que gloria a Dios, porque no estamos a la deriva sin un propósito, sino que el Señor también nos ayuda a participar en su obra, tanto en la salvación de los seres humanos, como también aún dentro de nuestra esfera y de nuestros trabajos a diario, de cumplir en su obra, siempre de acuerdo a su voluntad. ¿Vale? Entonces, terminemos con una oración y pidámosle al Señor de que sea Él el que nos guíe para hacer su voluntad en todo lo que hagamos. Vamos a recordar brevemente antes de la oración lo que hemos aprendido en este capítulo. Entonces, aprendimos es los fundamentos del hogar. Número uno, el lugar más atractivo del mundo debe ser el hogar. El lugar más atractivo del mundo debe ser el hogar. Y hay alguien esencial que ayuda a que el hogar sea tan atractivo. Y esa persona, perdón, tan esencial es la madre, la mujer. ¿Vale? Ahora, el segundo que aprendimos de esos fundamentos era la limpieza, el aseo y el orden. Y el orden también que son necesarios. ¿De acuerdo? El tercero, Un hogar feliz requiere justo eso, orden. Así que un hogar feliz requiere orden. Y si tal vez tenemos defectos en alguna de estas cosas, hoy es cuando debemos comenzar a educarnos al respecto y a cultivar precisamente esas cualidades que nos faltan. ¿De acuerdo? El cuarto pilar era el de la vigilancia y la diligencia, esa espera y también trabajo, esa vigilancia y diligencia que en definitiva nos daba una clave, y es que equilibra el carácter y lo hará simétrico y bien desarrollado. ¿Vale? El siguiente que teníamos era que hay medios de ahorrar trabajo. ¿Y cuáles son esos medios de ahorrar trabajo? Por ejemplo, la tecnología. ¿Vale? Por ejemplo, a través de la tecnología. Así que existen medios para ahorrar trabajo, como también en el reparto de las tareas. Vamos a hablar de eso más adelante, pero también los hijos deben ayudar en el desarrollo de las tareas. Y en el último, que veíamos es que aún las tareas más humildes son obra de Dios, son la obra de Dios. Así que nuestro trabajo, también por más humilde que sea, es también parte de la obra de Dios. Si obramos conforme a su voluntad, claro que sí. ¿Vale? Vamos a orar y terminamos ya. Oremos. Padre amado, mi Dios, gracias por habernos permitido hoy aprender estos seis fundamentos, mi Dios, que tanto necesitamos establecer en nuestros hogares si no lo hemos hecho, pero que también nos das esa clave para poder tener un carácter bien desarrollado, mi Dios. A veces tenemos tantos defectos y los reconocemos, mi Dios, y por eso te pedimos perdón por ofenderte a veces tan seguido y aún porque a veces ofendemos a los que más amamos, que son parte de nuestra propia familia. Perdónanos, Señor. Te queremos pedir que por favor nos puedas ayudar para aprender, para sacar más tiempo, mi Dios, a estar a tu lado, para cultivar esos buenos hábitos. Esas buenas medidas para llevar un hogar conforme a tu voluntad, para llevarlo también con orden. Y sobre todo, mi Dios, queremos pedirte que nos ayudes para ver y hacer y seguir tu voluntad, mi Dios. Para que en nuestro trabajo, en todo trabajo, mi Dios, que tú pongas, para que debamos hacerlo, sea conforme a tu voluntad y lo hagamos diligentemente para gloria y honra tuya, mi Dios. Y de esa manera, mi Dios, podamos cumplir el propósito también por el cual tú nos has creado de darte gloria y honra a ti, mi Dios. Gracias por tu voluntad, gracias por habernos acompañado en el día de hoy y gracias también porque nos permite seguir aprendiendo y ser conscientes de que realmente podemos tener un hogar más feliz, un hogar con H mayúscula, en el que seas tú el que reine en primer lugar. Gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, señores, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora viene la sección de preguntas y comentarios. Preguntas y comentarios.
Amén.
Amén, Anita. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que nos sirva para aprender todos? No, ustedes me entienden, ¿no? En plan, no comentarios tan personales, sino más bien abarcantes de los que podamos sacar una lección. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario?
No, señor, por mi parte.
No, sí vengo.
¿No? Bueno, entonces yo hago. A mí me encanta hacer preguntas. Si nadie pregunta, yo hago preguntas. Genial. Pues vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿un hogar feliz requiere una cosa? ¿Qué
Orden.
requiere? Orden, exactamente. Un hogar feliz requiere orden. Claro que sí. ¿Vale? Bueno. Ahora. Habían dos cosas que nos ayudan a balancear, a llevar equilibradamente un carácter. Y esas eran Yo las digo en la palabra difícil. Las palabras difíciles eran la vigilancia y la diligencia. Pero una forma más simple de decirlas son el trabajar y el esperar. El trabajar y el esperar, ¿vale? El trabajo y la espera, ¿vale? Acordémonos. El trabajar es necesario hacerlo, es ser diligente también, pero también se requiere una temperancia y una espera velando y orando de que el Señor viene pronto, ¿vale? Ok. Ahora, ¿cómo eran esos medios o de qué forma se puede ahorrar trabajo en la casa?
No gastando el tiempo viendo novelas.
Por ejemplo, claro que sí. Por ejemplo, claro que sí. Pero también usando, por ejemplo, la tecnología también, que gracias a Dios la tenemos al alcance y es asequible, digámoslo así, ¿no? Pero también una de las cosas que se puede también considerar en este asunto de ahorrar trabajo es también ese reparto de las cargas también, ¿vale? No, no es que, no, la mamá, pues ahora todo el oficio lo van a hacer los hijos para que la mamá vea la novela. No. Es ese reparto precisamente para que la madre pueda nutrirse en su relación personal con Dios, primeramente, pero también leer y en esa capacitación, en esa, digamos, adquirir, digamos, para mantenerse bien informada, para que pueda educar a sus hijos mejor. ¿Vale? Una madre para mí es tremendísimo porque tiene básicamente que saber anatomía, biología, matemáticas, casi que literatura también y más, pero eso básicamente, en esencial. Entonces,
¿Puedo decir algo?
claro
¿Puedo
que sí,
decir algo?
claro que sí.
Vamos a ver, ahí estás hablando de una madre que no tenga que salir a trabajar fuera, porque el problema que tenemos hoy en día
Cierto.
es que el padre, la madre, los dos trabajan. Yo te estoy hablando con conocimiento de causa porque yo estuve co trabajando durante bastantes años fuera y tenía un horario bastante complicado. Luego hay que repartirse las tareas entre todos, pero tiene que hacerlo el padre, la madre, los hijos y todo. Lo principal, el orden. Eso estoy totalmente de acuerdo. El orden. Porque es que si no, alguno lo va a pasar mal. Pero el problema es que ha cambiado todo de hace unos años para aquí. Antes la mujer no trabajaba, estaba en casa y hacía, no trabajaba, pongo comillas, no trabajaba fuera, pero el trabajo del hogar es bastante duro, ¿eh? También. Pero el problema es cuando la mujer tiene que salir fuera también. Ahí sí que se crea un problema gordo, porque a veces se encuentra sola y tiene que hacer lo de fuera y lo de dentro.
Quiero que abran sus Biblias. Vamos a leer algo, ¿vale? Vamos a ver algo tremendo. Que normalmente lo leemos, pero a veces lo pasa. A mí por lo menos, yo lo pasé por alto la primera vez. Vamos a abrir el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 31, que es justamente sobre la mujer virtuosa, ¿no? Que es muy
Sí,
bonita. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente. Bueno, y ahí continúa, ¿no? Todo esto. Entonces, vamos a buscar justamente el 13, versículo 13. Miren lo que nos dice. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave de mercader que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y con sus propias manos planta una viña. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. ¿Ven? Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Versículo 19. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el huso. Pero también alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. Y bueno, ahí continúa mucho más, pero bueno, leamos solo los dos siguientes. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Ella se teje los tapices y de lino fino y de púrpura es su vestido, ¿vale? Y hasta ahí termina una primera parte de ahí. Entonces, aspecto esencial, que esto está escrito hace tantísimo tiempo. Sí es cierto de que ha cambiado el modelo en hoy en día como se tiene, pero en el fondo esto a veces se ha usado, lo digo no por tu comentario, o sea, no por tu comentario, sino digo porque lo he escuchado a veces de que no, hoy en día es totalmente diferente y entonces la mujer ahora pues tiene un papel y un rol totalmente distinto. No, cuando leemos aquí vemos que también trabajaba y no solo trabajaba, no solo llevaba a cabo, digamos, la costura, la confección de prendas para sus hijos, que también lo menciona. No solo eso, sino que hasta invertía, porque dice que veía la heredad también para comprarla. Y no solamente eso, sino que se arremanga y a por ello y la planta la viña. Y, o sea, ¿qué
Sí,
mujer?
pero ¿puedo hacer una puntualización?
Claro que sí.
Mira, yo estoy de acuerdo porque eso, estoy totalmente de acuerdo con la mujer virtuosa y yo, sinceramente, no me parezco ni en la punta del zapato a esa mujer, porque lo tenía todo, pero tenía otra cosa maravillosa, que era el apoyo de su marido.
Por supuesto, exactamente.
Exacto, vale. Y bueno, eso lo pone, pero nosotros si leemos muchas mujeres de la Biblia, sabemos que ellas eran las encargadas del hogar. También Elena White nos habla que lo mejor para la mujer y para el hogar es que la mujer esté en casa, eduque a los hijos mientras son pequeños y todo eso. Pero claro, eso es una forma. Pero es que hoy se ha complicado todo. Yo, por ejemplo, cuando yo era pequeña, mi madre no trabajaba. Empezó a trabajar después, cuando ya era un poco mayorcita, pero estaba en casa, nos atendía y todo eso y tal. Yo al principio, cuando mis hijos eran pequeños, yo tampoco trabajaba y tal, pero luego tuve que ir a trabajar y luego la vida cambió. Y sinceramente, tienes que estar... tener un orden para que todo el hogar vaya bien y
Claro.
enseñar a los hijos a tener orden, porque a veces se quejan, es que los hijos es que tal. No, las madres tenemos que enseñar a los hijos desde pequeñitos a ser ordenados. Ayer hablabas de las tareas de la casa también para los
Sí.
hijos, que no haya distinción entre hijos e hijas, que todos hagan lo mismo. Yo, por ejemplo, mis hijos, tengo dos hijos y cuatro hijas, y mis hijos cocinan también y saben limpiar y tal, porque yo los tuve que enseñar. Y a veces yo tenía problemas, venía muy cansada de mi trabajo y tal, y alguno de mis hijos, hijo, no estoy hablando de hija, hacía la cena, por ejemplo, y había turnos para hacer las cosas. O sea que el orden, sinceramente, es muy importante, pero el hogar es cuestión de hombre, mujer y de los hijos para que
Exactamente.
todo vaya bien. Y desgraciadamente, hoy muy pocos hogares van bien. Hay muchos problemas dentro de los hogares. Es tristísimo, pero es así.
Es cierto, y de hecho, bueno, aunque no son exactamente iguales, porque la forma en la que se tomaron las estadísticas fue un poco así distinto, pero sí que es cierto que muchas de las cifras en cuanto a hasta divorcios y cosas así en estadísticas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia son muy parecidas y es hasta preocupante, es hasta preocupante. Pero gracias a Dios, digámoslo así. De hecho, hay estudios que se están haciendo en otras iglesias, ¿vale? No la iglesia adventista, sino hasta evangélicas y así, que están haciendo sobre el hogar. Y han descubierto y llegado a las mismas conclusiones que nosotros tenemos desde hace cuántos años escritas en el hogar cristiano. Entonces, la mayoría de veces ha sido porque no escuchamos, no escuchamos a los profetas, al mensajero del Señor. Entonces, lo que más necesitamos es justamente eso, llevar a cabo esa planificación y ese aprendizaje también previo, y si ya estamos en un hogar, pues eso, como decíamos al principio, cultivar eso que nos hace falta y llevarlo a cabo con la mano del Señor, con sabiduría y trabajando así, pacientemente y diligentemente también con el Señor, para que de esa manera, en la medida del todo lo posible, se pueda también corregir muchas cosas, ¿no? El plan de Dios nunca fue que estuviéramos en ciudades ni tampoco entre cuatro paredes de 50 metros cuadrados. Ese tampoco fue. Y de hecho,
Totalmente de acuerdo.
entonces necesitamos seguir adelante con la mano del Señor y seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Eso es. Pues nada, entonces, si no hay más comentarios, terminamos con una oración y así dejamos nuestra lección de hoy. Vale. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Bueno. Padre amado, muchas gracias, Señor, porque nos permites también, en base a la experiencia, y porque nos muestras, mi Señor, que tú has dirigido, mi Dios, nuestra vida, y que desde hace mucho nos has dejado escritos mensajes para sabernos cómo dirigir. Son principios, mi Dios, que permean hasta lo futuro, y que nos ayudas, mi Dios, para poder tener ese hogar, un hogar cristiano real. Queremos pedirte tu ayuda, porque solamente con tu ayuda es que podemos aprender a correctamente vivir de acuerdo a tus planes. Aunque sea en un hogar humilde, mi Dios, pero que sea siempre el lugar más feliz del mundo. Aquel, mi Dios, aquel lugar en donde reines tú por completo. Te pedimos tu ayuda y tu compañía en el resto de este día, también, mi Dios, durante la noche que venga. Y que mañana, mi Dios, podamos seguir aprendiendo más lecciones para tu gloria. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Mañana no, perdón. El jueves, porque mañana es miércoles y mañana tenemos otro tipo de estudio, ¿vale? Entonces continuamos
Bueno,
el jueves. ¿Vale?
chao, gracias.
Chaito, mi mamá, que, vale, que no, no voy a cerrar el
¿Y el
Zoom.
himno?
Final. Final, voy. Bueno, pero este es el de mañana, ¿vale? Pero no pasa nada, lo ponemos ahora.